Bueno, hoy es uno de estos días donde en el estudio, en el Buenos Días Universidad, se llena de luz, de una luz muy especial. Tenemos el enorme honor de recibir a una de las voces más imprescindibles de la literatura europea. Una mujer que ha convertido la palabra en un refugio y la memoria en un acto de justicia. Es un orgullo comunicarles que en el Buenos Días Universidad de hoy contamos con la doctora honoris causa por nuestra Universidad de Salamanca y premio Princesa Asturias de las Letras, Ana Blandiana, bienvenida. Es un verdadero privilegio tenerla aquí en casa. Gracias por regalarnos este tiempo.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, en primer lugar, una pregunta que a mí me parece muy interesante es ¿por qué la poesía?
Antes de saber escribir, leer y escribir, creo que puedo decir incluso antes de hablar, escribía poemas, componía poemas, es decir, articulaba palabras sin sentido y mis padres estaban muy inquietos. Y más tarde, de edad en edad, he avanzado, he leído a los poetas, intenté escribir como ellos hasta que finalmente llegué a escribir como yo misma. A mí nadie me preguntaba qué quiere ser de mayor porque todos sabían lo que iba a ser.
Bueno, una gran respuesta, ¿no? Que además los oyentes tienen que rescatar. Es muy importante saber que, bueno, señora Blandiana, usted vivió la censura, la persecución e incluso ha llegado a mencionar que la poesía en su país, en Rumanía, era un órgano de pura supervivencia. ¿Cómo era escribir entonces en aquella época?
Fue una época que duró 50 años y que cubrió como más o menos el 40% de la superficie de Europa. Justamente la semana pasada estuve en Polonia, donde me dieron el premio de poesía Herbert Zbigniew y comentaba junto con los poetas polacos cómo ha evolucionado nuestra vida y nuestra escritura. Porque escribir poesía en los países comunistas era muy distinto de escribir poesía en los países libres. Pero no hay mal que por bien no venga. En aquel entonces, la poesía tenía una influencia y una importancia mucho más grande en la vida de la gente que la importancia que tiene la poesía en los países libres. Y eso es así porque la poesía contenía las últimas células de libertad y la gente la escuchaba precisamente a causa de esto.
Señora Blandiana, uno de los grandes hitos en su carrera fue el Memorial de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia en Sighetu, no sé si lo he pronunciado bien, en Rumanía, que es una institución histórica, pionera, que se encuentra en la misma prisión donde el régimen asesinó pues, a la élite más intelectual de todo el país. Usted lo fundó junto con Romulus Rusán. ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿De dónde nace fundar este memorial?
Después de la revolución de 1989, nos hemos dado cuenta que aunque cayó Ceausescu, la verdad no hubo un cambio fundamental. Es verdad que existían condiciones de libertad, pero el país estaba gobernado por la misma categoría política, con la excepción de la familia Ceausescu. Los que estaban en el poder eran los antiguos rivales de Ceausescu, no los opositores. Entonces, ahora en condiciones de libertad y de solidaridad, nos dimos cuenta que teníamos que hacer lo que no pudimos hacer durante la época Ceausescu a causa del terror. Y Hemos formado grandes organizaciones cívicas, una gran organización cívica. No se trata de un partido porque la noción de partido estaba desvirtuada. Durante 50 años existió un partido único y ni siquiera se llamaba el Partido Comunista, sino simplemente el partido, porque la noción de partido era una noción ya diabólica. Y esa gran alianza cívica, que fue una gran asociación cívica, ha preparado a los distintos partidos democráticos. Y una vez que estos más o menos han ganado las elecciones, nos dimos cuenta que las cosas había que cambiarlas en profundidad. Era importante cambiar la mentalidad de la gente. Y también la comunidad, la sociedad comunista, es una sociedad secreta. Solamente las víctimas conocían la represión, no los que estaban a su alrededor. Entonces teníamos que empezar una forma de educación y sacar a luz lo que significó el comunismo.
En el año 1959, años atrás de lo sucedido que usted acaba de contar, usted publicó su primer poema en una revista, lo que ocasionó que le prohibieran estudiar en la universidad. ¿Recuerda usted de qué hablaba ese primer poema?
No es un poema que sepa de memoria, pero la idea fundamental era que nosotros, los jóvenes, tenemos una nueva manera de ver el mundo. Era un poema acerca de la juventud y los jóvenes. No era un poema que tenía una intención subversiva, pero me doy cuenta que podía ser interpretada así, porque si los jóvenes quieren cambiar las cosas, eso siempre es algo peligroso para los del poder.
También en el año 2024, esto es algo ya algo más reciente, usted recibió el premio Princesa de Asturias y su discurso emocionó a casi todo el país. ¿Cómo se siente al ver que sus poemas, nacidos en un contexto histórico tan específico y en una lengua diferente, aún resuenan con mucha fuerza en nuestro país, entre los españoles?
Escribí ese discurso con enorme placer y me alegra que me diga esas palabras acerca del eco que han tenido aquí. Estuve muy emocionada al escribirlo. Sabía que lo iba a pronunciar en un lugar con máxima audiencia y quería aprovechar ese momento para decir algo acerca del lugar de donde vengo, algo acerca de mi país, algo acerca de mis ideas, algo acerca del lugar de la poesía en el mundo de hoy y algo acerca de lo que sucede en el mundo de hoy. Fue un momento muy emotivo. Recuerdo que después de la ceremonia en la recepción que siguió, Su Majestad el Rey me ha felicitado. Y para mí es siempre difícil decir algo cuando alguien me alaba. Entonces me he disculpado y le he dicho que siento haberle utilizado a él para propagar mis ideas. Y él me dijo, estoy muy orgulloso.
Además, también en el año 2021, nuestra casa, la Universidad de Salamanca, la nombró doctora honoris causa y usted es parte de la familia académica de la USAL. Desde esta perspectiva académica, ¿cómo valora el papel de la universidad en la formación de los jóvenes hoy en día?
Creo que es una tarea muy difícil. Los problemas de la universidad ante las últimas generaciones son muy grandes. Y eso no a causa de los jóvenes de hoy. Creo que la última generación, la generación Z, se tiene que enfrentar a los problemas más grandes y más difíciles. Nunca antes los adolescentes tenían que encarar unos problemas de tanta gravedad, porque antes la estructura de la sociedad les enseñaba qué es lo bueno, qué es lo malo, quiénes nos conducen, quienes se dejan someter. Pero en los últimos decenios, en el último siglo, pero sobre todo en los últimos decenios de este siglo, la situación ha cambiado drásticamente y la estructura moral y espiritual de la sociedad se ha derrumbado. Entonces, estos jóvenes están delante de la vida y tienen que decidir solos qué es bueno y qué es malo. Y normalmente los jóvenes tienen una actitud de rebelión ante la sociedad. En esas condiciones, la universidad debe enseñar a los jóvenes que pueden responder a la pregunta del bien y el mal solamente leyendo, solamente enterándose de lo que hubo antes de ellos, para que de este modo ellos puedan decidir solos qué es bueno y qué es malo. Y eso es muy difícil en el momento de hoy, cuando hay tantos medios audiovisuales y hay una propaganda mediática muy fuerte.
Por otro lado, usted ha mencionado en más de alguna ocasión que nuestra ciudad, Salamanca, la consideras como el centro artístico de España. ¿Por qué exactamente?
No sé si he pensado que Salamanca es el centro artístico, pero sí un centro cultural y espiritual, y me refiero sobre todo a la Universidad de Salamanca.
Intelectual y espiritual en
puede sonar un poco exagerado con respecto a otras universidades, pero lo he dicho a causa de ese choque cultural que he tenido cuando fui a visitar el monasterio de San Esteban y he descubierto las fórmulas, las citas del pensamiento de Francisco Vitoria en las paredes de ese monasterio. Yo conocía estas ideas de los derechos humanos, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, pero lo que no sabía que esos derechos humanos fueron postulados en el siglo XV. Y no es que no fuera reales, sino que no entendía por qué yo misma descubría esto 5 siglos más tarde. Y lo que no entiendo, ¿por qué no es una verdad universal conocida por todos de que la escuela de Salamanca descubrió esos derechos humanos y los formuló? La conclusión a la que he llegado es que, según la evolución de la sociedad, creo que suena mejor si decimos que esos derechos humanos fueron descubiertos por una revolución en vez de por un monasterio. Me parece que es una injusticia hacia Salamanca y hacia España en la mentalidad colectiva universal no saber que los derechos humanos nacieron aquí.
En el día lunes 15 de junio asistió a nuestra institución para hablar sobre el concepto de escuela. En un mundo donde la formación pues cada día está mucho más digitalizada, ¿qué significa para usted, desde su experiencia literaria y en su trayectoria profesional, el verdadero sentido de ir a la escuela? ¿Qué le gustaría, o sea, que se llevaran los estudiantes y profesores que asisten al Paraninfo para poder escucharla?
Bueno, precisamente lo que decía antes, que la manipulación no se ha inventado en el siglo XXI y que ha existido siempre a lo largo de la historia. Voy a hablar desde esta perspectiva sensacional de descubrir que los derechos humanos fueron inventados hace 5 siglos, algo que arroja una nueva perspectiva acerca de la historia de España, porque lo que sucedió después, esa conquista del mundo nuevo, la fundación de las primeras universidades, de los primeros diccionarios y de los primeros hospitales, demuestra en qué medida las conquistas españolas fueron conquistas de la cultura, del espíritu y no tanto del ejército. Y eso es muy importante, sobre todo en esta encrucijada en la que nos encontramos hoy. Creo que Europa descubre ahora que se tiene que defender sola y se puede defender a través de su cultura, a través de su espíritu, a través de su definición en el mundo. Y creo que en este contexto España es un símbolo de Europa.
Para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le lanzaría usted a los oyentes, a estudiantes jóvenes que nos están escuchando y que sienten un profundo amor por la poesía, pero quizá también escriban, pero no publiquen sus poemas? ¿Qué mensaje les lanzaría?
Es últimamente, yo en general visito mucho las escuelas, las universidades a la que me invitan en mi país, precisamente porque quiero transmitir y convencer a los jóvenes que pueden avanzar en la vida solamente en la medida en la que descubren leyendo lo que hubo antes y descubren la tradición. Hace falta conocer la historia de la humanidad que está en la base de todo antes de querer reemplazarla con otra cosa. Y no se puede avanzar sin saber lo que hubo antes. Espero que los jóvenes conozcan el espíritu de la cultura europea en nombre del cual avanzan y deben de saber, deben de continuar y conocer la tradición. Deben de conocer la tradición que hace falta continuar.
Quizá esto resuma muy bien la frase: el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias, Ana, por haber asistido a El Buenos Días Universidad y habernos acompañado en esta conversación que seguro que a los oyentes les va a hacer pensar durante mucho tiempo. Espero que se lleve un trocito de nuestra universidad y nuestra tierra, igual que usted nos ha dejado hoy un trocito de su poesía. Muchas gracias y hasta pronto.
Yo también agradezco mucho esa invitación.